Una noticia urgente está en desarrollo.
Doctor Morales, gracias. Excúseme, tengo noticia urgente. Le agradezco la ilustración sobre el San Juan de Dios.
Bueno, señor, con mucho gusto.
Lo invito a que se quede en sintonía con Blue Radio. Atención, hay noticia urgente a esta hora. Acaba de quedar en libertad Jorge Luis Alfonso López, el hijo de la condenada empresaria del chance Enilce del Rosario Gómez Romero, conocida como La Gata. La determinación acaba de ser adoptada por el juez quinto de ejecución de penas y medidas de seguridad de la ciudad de Barranquilla, Orlando Petro Vanderbilt, luego de una resolución que expidió el pasado 22 de diciembre la oficina del alto comisionado de paz Danilo Rueda, quien ha nombrado a Jorge Luis Alfonso López, condenado a 39 años de cárcel en primera instancia por homicidio, ha nombrado a Jorge Luis Alfonso López como gestor de paz. Con base en esta orden del comisionado Danilo Rueda, acaba de quedar en libertad, estaba en casa por cárcel, Jorge Luis Alfonso López, el heredero del entramado criminal de alias La Gata, una de las más enconadas enemigas durante toda la carrera política del hoy presidente Gustavo Petro.
Una libertad cuestionada, Ricardo, detención domiciliaria muy cuestionada por el entonces ministro de Justicia Wilson Ruiz, que en su momento pidieron investigar al juez que le había dado, juez quinto de ejecución de penas, que le había dado la libertad, que le había dado la detención domiciliaria a Jorge Luis Alfonso López, el gatico, que está condenado a 29 años de cárcel por el homicidio de Rafael Enrique Prince, que fue en el 2005, un periodista que venía pisándole los talones, que venía haciendo graves denuncias de sus nexos con grupos paramilitares. Pero no es la única investigación que tiene, también tiene una por el asesinato de Yamil Qaser Ali en Magangué en el 2004 y en general vínculos con grupos paramilitares. Ricardo, es una condena, recordemos, en este momento vigente de 29 años por el delito de homicidio, pero que en principio usted decía era de 39 años de prisión, que terminó bajándole esos 10 años el Tribunal Superior de Bogotá, que termina ratificando sus vínculos con las Autodefensas Unidas de Colombia. Decía esa sentencia en su momento que él era el jefe de las AUC en el departamento de Bolívar y que allí se hacía su ley, que allí se hacía lo que él quería y que por eso se originaron, por eso se perpetraron esos dos crímenes por los que uno ya está condenado y el otro está procesado. Hay que recordar que a este hombre hace apenas unos meses la Jurisdicción Especial para la Paz le cerró la puerta después de insistir para entrar allí, para aterrizar en la JEP, para pedir su libertad definitiva porque no aportó, Ricardo, verdad absoluta en el proceso en relación con sus nexos, sus vínculos, su financiación con la SAUC.
906, noticia urgente en Blue Radio. Tenemos en nuestro poder la determinación que adoptó en las últimas horas el juez quinto de ejecución de penas con base en una orden que dio el alto comisionado para la paz, Danilo Rueda, mediante la resolución 075 del 22 de diciembre del año pasado. Esto fue notificado en plena época de vacancia judicial, la resolución, y por eso solamente hasta este año se empieza el estudio tras una petición que hace el gatico. Era conocido popularmente en el mundo del AMPA, Jorge Luis Alfonso López, el hijo de Nilce López, condenado, como lo hemos dicho, exactamente a una pena de 351 meses de prisión y una multa de 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes por los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir. Este hombre estaba en casa por cárcel, María Camila. Lo que tenemos ahora es que está absolutamente libre, no tiene ninguna restricción en virtud de lo que ya les voy a contar. Fue nombrado gestor de paz por el gobierno del presidente Gustavo Petro.
Esta libertad, Ricardo, muy seguramente hará parte del paquete de libertades para convertirse en voceros del gobierno Petro, que serán cuestionadas porque las víctimas no fueron citadas, por lo menos no hay registro de que en esa diligencia, en esa audiencia donde se dio la libertad al señor Petro por parte al señor Jorge Luis Alfonso López por parte del juez quinto, que es Orlando José Petro, juez quinto de ejecución de penas, se haya citado a las víctimas. víctimas o se haya citado a las partes interesadas. Entonces, muy seguramente, Ricardo, habrá un reproche allí por parte de las víctimas, por parte incluso del Ministerio Público, que recuerde usted, ha sido de los grandes opositores a las libertades cuando no se cumplen, cuando no se surten todos los requisitos, como en efecto ha ocurrido con los jóvenes de primera línea, que ha sido justamente la fractura entre el gobierno y el Ministerio Público.
Le cuento que la Procuraduría decidió apelar esta decisión. La Procuraduría ya apeló, claro, y el Tribunal Superior de Barranquilla tendrá que determinar finalmente si deja o no en firme esta suspensión, María Camila. ¿Qué sabemos, además de que ya quedó en libertad Jorge Luis Alfonso López? ¿Hay alguna restricción para él?
Apela a la Procuraduría, pero él ya está libre. En poder de Blue Radio está a esta hora la boleta de libertad que llegó al IMPEC, al establecimiento carcelario y penitenciario de Barranquilla, El Bosque. Es la boleta de libertad con la que se ordena suspender esa detención. Ya está libre y la única observación que se hace en esta boleta de libertad, que insisto, Ricardo, está en poder de Blue Radio, es que en caso de ser requerido por otra autoridad judicial debe estar siempre presto a presentarse. No quedó con ninguna otra restricción, ya está en libertad y la boleta de libertad tiene fecha del 2 de febrero de 2023.
¿Podría salir del país?
No tiene ninguna restricción en esta boleta de libertad, la única es que debe presentarse ante un juez o ante cualquier autoridad que en algún momento lo requiera. De resto, en la boleta de libertad no hay ninguna observación.
Héctor, le leo la resolución para que hablemos sobre lo que significa una libertad tan controvertida como esta. Resolución 075 del 22 de diciembre. Estábamos comiendo la tía y buñuelo, ¿no? Estábamos en plena tutaina. Autorizar a Jorge Luis Alfonso López, identificado con la cédula de ciudadanía número 92188778, para que contribuya en la labor asignada al Alto Comisionado para la Paz de verificar la voluntad real de paz y reinserción a la vida civil, así como la voluntad real de sometimiento a la justicia de los grupos armados organizados, puntualizándose en el artículo 2, la persona aquí autorizada como facilitador adelantará las gestiones que guarden relación con lo establecido en el artículo primero del presente documento, siguiendo las orientaciones y en coordinación con el Alto Comisionado de Paz.
No, pues hay muchos temas que surgen de controversia con esta de noticia tan gruesa que usted está contando, Ricardo. Pues la primera, la que me parece inmediatamente, es la controversia entre este juez y la teoría de la fiscalía de que este tipo, llamémoslo, de beneficios o mejor de reconocimientos, solo pueden recaer en personas que pertenezcan a grupos a los cuales se les ha reconocido el estatus de político, y obviamente pues este señor no cumple ese requisito. Entonces ahí clarísimamente una disonancia entre la argumentación del fiscal y la del juez. Es cierto que el fiscal dijo que cuando las personas estaban condenadas, pues eso estaba por fuera de su competencia y quien tendría que decidir eran los jueces, pero están decidiendo en un sentido contrario del del fiscal. No estoy diciendo que tengan la razón, yo en este caso estoy más con el fiscal que con el juez, pero estoy llamando la atención de que evidentemente hay dos interpretaciones jurídicas antagónicas, una por parte de la fiscalía y otras que han adoptado los jueces sobre si se requiere la condición del estatus político o no, en primer lugar. En segundo lugar, hay una cosa que a mí sí me llama la atención y que no me gusta, que es que a estas personas o a estas personas que se les hace ese reconocimiento tienen, a mi juicio, que estar asociadas a alguna organización armada, no a ninguna. No es, digamos, como una autorización genérica, como usted acaba de leer en la resolución, para que mire a ver si las organizaciones tienen voluntad de paz. No, eso tiene que ser con un grupo con el que está hablando el gobierno y estas personas facilitan esa conversación. Esa condición tampoco parece haberse cumplido en este caso, además de los temas procesales sobre los que llama la atención Camila, que tienen que ver con reclamos que ha hecho la Procuraduría, especialmente en los procesos que se siguen contra los jóvenes de la primera línea. Entonces, temas, preguntas y controversia es lo que surgen a partir de esta noticia que usted cuenta.
Sobre todo porque si no es por cuenta de personas que han estado vinculadas directa o indirectamente a todo este proceso, no nos hubiéramos enterado, María Consuelo.
Pero además,
porque esto no fue público, esto no se publicitó, no se le contó al país. Debo decir que buscamos al juez Orlando José Petro y dijo que no hablaba con la prensa. Pero la decisión está tomada Y sí llama la atención, primero lo que dice Héctor Maraconsuelo, que no dice a qué grupo pertenece el gatico, el hijo de la gata, libre por orden del comisionado de paz, y segundo, que no se le contó al país. Esto pudo haber pasado perfectamente de agache y nos hubiéramos enterado nunca, básicamente.
Pero además, Jorge Alfonso López está condenado a 29 años de prisión por homicidio agravado y concierto para delinquir. Ya estaba condenado. O sea, esa salvedad que hacía Héctor sobre la parte procesal, en este caso ya se surtió, ya estaba condenado y estaba pagando prisión por la muerte de un periodista. Recordemos cuál es el crimen que lo tenía tras las rejas y después en una muy polémica detención domiciliaria por razones de salud, cuando pues además es una persona relativamente joven.
39 años.
Y ya la JEP había rechazado precisamente incluirlo en la Justicia Especial para la Paz. Entonces, un antecedente que deja muchísimas dudas sobre quién puede ser gestor.
Y me surge otra pregunta, María Consuelo, y es: ¿quién ronda al doctor Danilo Rueda, comisionado de paz? ¿Él toma decisiones autónomamente? ¿Esto lo conoce el presidente de la República? ¿Alguien más en Palacio de Nariño sabe qué órdenes de libertad se están expidiendo?
Pues deberían saberlo, porque es demasiado grande. Estamos hablando ya pues de un caso muy preocupante, porque no solamente María Consuelo está condenado por ese homicidio, efectivamente, del periodista Rafael Enrique Prince Velázquez, sino que estuvo investigado por otros homicidios, el de Edgar Carrasquilla y el del empresario Yamil Cacer Ali. Además, también por lavado de activos agravado, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir. Oiga, Ricardo, es que algo va de los jóvenes de primera línea a este señor alias el gatico, hijo de la gata. Digamos, esto ya es ligas mayores y por eso se va a armar un gran escándalo. Si no es por esta chiva que usted está echando en estos momentos aquí en Blue Radio, el país no tendría la menor idea de esto tan grave que está pasando.
9:14 minutos, repetimos la noticia. A esta hora quedó en libertad alias el gatico Jorge Luis Alfonso López, el hijo de la gata, condenado a 29 años de prisión por homicidio, rechazado por la JEP, estaba en casa por cárcel por orden del comisionado de paz, que lo nombra gestor de posibles diálogos con grupos que no dice cuáles son.
Le quedan congelados, ojo, que está condenado a 29 años de cárcel, pero tiene procesos pendientes por sus nexos con grupos paramilitares, por el homicidio, le decía, de Yamil Cacer Ali, que fue en Magangué también en el 2004, y tiene otro pendiente, Ricardo, por presuntamente estar lavando dinero de los grupos paramilitares en la empresita de la mamá, que es doña Nilce López.
Empresita de manera, Ricardo, irónica. Álvaro.
Del chance. Se sabía que con esta estrategia de paz total pues iba a haber muchas decisiones controversiales, y con esto de los gestores pues aún más. Pero esto es muy desconcertante, porque uno no ve el lazo entre este criminal y un grupo armado dedicado al narcotráfico, por ejemplo. Se sabe los vínculos con el chance, con paramilitarismo en el pasado, con todo tipo de negocios ilegales, pero no se ve cómo puede influir para desmontar organizaciones criminales, convencer a organizaciones criminales a que dejen las armas y se sometan a la justicia. Entonces, pues, esta sorpresa solo se va a terminar si el gobierno explica muy bien cuál es la importancia de este señor como gestor de paz, cuáles son sus vínculos, a qué lo dedicaría, a qué grupos le encomendaría hacer gestión de paz, porque si no, pues esto va a ser escandaloso.
Solo hay dos opciones, Álvaro.
Ricardo,
o el señor es del Clan del Golfo o el señor es de los Pachenca, teniendo en cuenta cuáles son los elementos de la paz total del presidente Petro. A no ser que...
Pues va a tener que ser adoptado por alguno
de las autodefensas,
Ricardo,
gaitanistas de Colombia, que es como se han rebautizado
el
su grupo, el Clan del Golfo.
9:17 minutos, Daniel.
Ricardo, esa selectividad al escoger las personas que van a salir como gestores de paz o como voceros de paz, yo creo que le va a causar grandes problemas al gobierno. Fíjese que lo tenían muy escondida la decisión, no la habían socializado, y si no habían sido capaces de hacer esto, de explicarle al país por qué el hijo de la gata sale como gestor de paz, dada, digamos, esa enemistad política que siempre existió entre la gata, entre la mamá de este señor y el presidente Petro, ¿qué hay detrás? Aquí yo creo que el país va a estar pendiente de qué tipo de información va a entregar este señor o qué va a decir porque suena muy extraño que una de las principales enemigas del presidente Petro en su carrera política, ahora su hijo sea vocero de paz. ¿Quién sabe qué hay detrás? Nos enteraremos seguramente, y será otra chiva. Y acá esto está lleno, es como una cajita de sorpresas, la escogencia de los gestores de paz. Entonces yo creo que al gobierno, para legitimar esa figura, debe hacer una mejor labor de explicar cuál es su rol y por qué están siendo escogidos como gestores de paz y a qué grupo criminal pertenecían, porque es que están sacando gente que no, que le están primero la sacan y después le tratan de encontrar el grupo criminal al que pertenecían para justificar esa salida.
Fíjese que el argumento,
Ricardo,
que cuenta Héctor es válido. En este caso lo que tenemos es una indefinición sobre a qué grupo pertenece el hijo de la gata, pero además
sí, pero
de eso, en torno a lo que significan los compromisos de esta persona, ¿quién va a verificar que efectivamente se dedica a lo que dice que se va a dedicar? ¿Cuál es la garantía de éxito de su supuesta gestión?
Y que no se vaya a volar.
Seguramente ya no está en el país.
Seguro,
no tiene restricción.
Seguro, Ricardo,
no tiene restricción alguna.
Ricardo, ¿estás seguro que esto no fue sacado al azar? O sea, no se sentaron el comisionado con Petro y con el presidente Petro y con el ministro Velázquez y con el ministro Zuno, dijeron, bueno, a ver, ¿de estos cuál sacamos? No, esto tiene que haber sido convenido con alguno de los grupos que están conversando. Es decir, había un lío, ¿no? Y es que los 16 famosos eran extraditables. Entiendo que el gatico no es extraditable.
No, ese en principio
es
no.
Una de las primeras cosas. En principio no. Ahora, él está preso por el asesinato del periodista Prince, pero también le cursan investigaciones y cercanías con grupos paramilitares. Entonces aquí lo que hay que señalar es, y es lo que tiene que hacer el comisionado Rueda, es decirle al país, mire, este señor es que va a ser el gestor de paz para tales grupos, y lo combinimos con ellos, porque creo que sí sería un error, pues monumental, seleccionarlo y después decirle, a ver, ¿quién lo adopta como vocero? Yo creo que eso no va a ser así. Yo sí creo que sin diéresis mínima, uno puede que ya fruto de conversaciones, y bueno, y recuerdo una cosa, que él estuvo en la Picota un tiempo, después se fue para la cárcel de Sabana Larga, en la cárcel de Sabana Larga por los lujos en la celda, y hizo echar al director de esa cárcel, pero bueno, él tiene que estar representando a alguien, y su nombre tiene que haber salido de conversaciones y de contactos con los grupos a los cuales va a representar. Entonces yo creo que la noticia que nos falta es, bueno, ¿representando a qué grupos? Para ver si además, ojo, no son conversaciones de paz. Si él es un criminal y está vinculado a grupos criminales, son conversaciones para tramitar el sometimiento o acogimiento.
No, y lo dice la resolución que leímos y que tenemos aquí en nuestras manos.
Bueno,
voluntad real,
no es gestor de paz,
de sometimiento a la justicia de los grupos armados organizados. Pero la figura es gestor de paz. Con base en esa figura es que le piden al juez Petro, es el apellido del juez quinto de ejecución de penas de Barranquilla.
Lo más preciso,
Ricardo. Sí, sí.
Lo más preciso sería gestor de sometimiento, ¿no? Sería lo más preciso, ¿no? El gestor de sometimiento,
gatito. 9:20 minutos, Luis Ernesto.
Los momentos más controversiales, los más difíciles ante la opinión pública de los procesos de paz son justamente estos, cuando negociar con delincuentes, negociar con personas que han estado al margen de la ley representa decisiones muy difíciles. Y por eso, en los anteriores procesos de paz, que siempre es importante tener el respaldo de la opinión pública, lo que se ha hecho es una pedagogía muy clara, se establecen muy claras reglas de quién sale a negociar, con qué funciones sale a negociar. Así se hizo, por ejemplo, en el proceso con las FARC, que dirigió Juan Manuel Santos, cuando arrancó también con el ELN, en qué condición fungía cada una de las personas, y eso de alguna manera hace que los sapos, que son muy difíciles de tragar para la ciudadanía, que es dejar personas en libertad que han cometido atroces delitos, pues que al menos entiendan el propósito. Y por eso lo peor que le puede pasar al proceso de paz que impulsa Danilo Rueda, que impulsa el gobierno nacional del presidente Gustavo Petro, es que la ciudadanía quede absolutamente enfrentada a una decisión tan difícil de entender, sin entender para qué, qué función va a cumplir, qué rol, a quién representa, eso qué beneficios va a tener para las poblaciones aledañas, digamos, si esto representa, por ejemplo, un desescalamiento. Pero enterarse así lo que está demostrando es que en vez de seguir una partitura de una planeación estricta, están sacando y adelantando por la prisa, están sacando las cosas a un ritmo donde la misma ciudadanía muy pronto va a empezar a rechazar este tipo de decisiones.
Me preguntan, Héctor, si se está cumpliendo con esto el llamado pacto de la picota. Yo no sé, yo no creo que esto corresponda a las gestiones del hermano del presidente Petro y de Danilo Rueda en la cárcel de la picota el año pasado cuando eran candidatos, pero sí deja muchas dudas, muchas preguntas sobre a quiénes se les está dando la capacidad de ser gestores de paz y de salir de las cárceles.
Sí, yo sí creo, Ricardo, que esta decisión en particular obliga a exigirle al gobierno transparencia en los criterios, en las condiciones para las cuales se ofrecen estos reconocimientos. Porque yo realmente trato de ver por dónde puede este señor aportar al proyecto de paz total del presidente Petro, y francamente no lo encuentro, entre otras cosas por una razón, porque a pesar de que esta, que fue una organización muy sólida y muy fuerte que lideró la señora Enilce López, fue muy fuerte, hoy es una organización prácticamente extinta realmente. El hecho de que la señora hubiera estado en la cárcel y en unas condiciones de salud pues relativamente precarias, que su hijo o sus hijos hubieran terminado presos, en fin, esa actuación judicial logró romper de alguna manera fuertemente los vínculos de estas personas con sectores políticos o con organizaciones armadas ilegales. Yo no creo que este señor pueda hacer un aporte importante hoy. Puede hacer un aporte importante quizá, que fue lo que intentó la JEP verificar y desafortunadamente él no estuvo dispuesto a la verdad. Esos señores lo que sí realmente pueden aportar es contar la cantidad de cosas que ellos saben, porque ese grupo de su madre, la señora Enilce López, sí tuvo vínculos políticos particularmente con muchos sectores en el Caribe colombiano, y todavía no logramos saber con quiénes. Si nos contaran, sería un gran aporte a la paz, pero para eso no es que lo están liberando supuestamente para que facilite el acogimiento de organizaciones armadas sobre las cuales yo francamente creo que hoy tiene muy poco ascendiente.
La JEP niega la posibilidad de sometimiento del gatico de este hombre que ya quedó libre, porque como dice Héctor, no entregó verdad.
No dijo nada que fuera atractivo para la Jurisdicción Especial para la Paz, ni que representara realmente un activo importante para la justicia.
¿Cuál es la condición hoy de una persona que no está comprometida con la paz porque no lo hizo ante la JEP para que hoy sí sea gestor de paz?
Claro, pero es que la JEP no solamente lo negó a él, sino también a la mamá, a la gata, a la propia gata, que recordemos, entre otras cosas, fue sentenciada por lavarle dinero al mismísimo Salvatore Mancuso, Ricardo.
No, pero claro, la historia detrás de la saga de la gata es de sangre, es de muerte, es de masacres, es de corrupción, es una estela muy grave en la Costa Caribe. Hoy usted todavía nombra a la gata Luis Ernesto, nombra a la gata padre, y el temor es gigante, la gente se esconde, masacres, apariciones,
masacres, paramilitarismo.
Las claro, sentencias, Luis Ernesto, lo dicen, contrario, el poder que tenía esa casa, la casa de la gata y su hijo, que lo heredó, y decían las sentencias, lo dicen las sentencias incluso del Tribunal Superior de Bogotá, que se hacía lo que él decía, porque era el comandante, porque era el jefe.
El negocio del chance era simplemente el negocio fachada de una organización criminal claramente asociada con grupos paramilitares. Recordemos que la incursión política de algunos sectores, digamos, de izquierda en el municipio y en todo el territorio de La Gata implicaba incluso persecución, homicidios. Entonces, por eso es tan difícil una decisión que tiene que explicarle el gobierno, Danilo Rueda, porque además a sus propios, digamos, a las personas que votaron por ellos allá en esos territorios, que votaron en contra de la gata, que se han opuesto históricamente a la gata, tienen que entender para qué, cuál es el fin que se persigue con esta decisión y qué beneficio eventualmente tendría, y no enterarse por una, pues por esta labor informativa que hace Blu Radio, por a hurtadillas de una decisión tan importante y tan complicada de entender.
No sabía nadie, pasó por debajo de la mesa, quedó libre. Y ahora sí nos enteramos. Revelamos en Blu Radio que quedó en libertad el hijo de la gata, condenado porque mató a un periodista. lo deja libre el gobierno del presidente Petro, lo deja libre el comisionado de paz, porque en teoría va a buscar acercamientos con grupos al margen de la ley para su sometimiento. Ya se fue, ya regresamos en Mañanas Blue.